Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Se cumplen 40 años del nacimiento de Héroes del Silencio. La legendaria banda de Zaragoza inició su andadura en 1984 y se disolvió 12 años después. Con solo 4 discos de estudio y un total de 54 canciones, vendió más de 6 millones de copias en 37 países. Está considerado como el grupo más influyente del rock español. Algunos de sus temas se han convertido en leyenda. Enrique Bumburi como vocalista y guitarra rítmica, Juan Valdivia, guitarra solista, Joaquín Cardiel, bajo, y Pedro Andreu, batería, eran los integrantes de Héroes del Silencio, un grupo con una iconografía muy particular, letras ambiguas y trascendentes y una sólida base rítmica que no tardó en convertirse en todo un referente en un momento de especial efervescencia de la movida madrileña. Después de más de 1000 conciertos, se separaron en 1996 para reaparecer en una gira en 2007, tras la que se disolvieron de forma definitiva. Casi 20 años más tarde, siguen siendo un icono no solo en España, sino también en Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, además de toda Hispanoamérica. Muchas son las bandas que a día de hoy rinden tributo a Héroes del Silencio. Hay conocidos grupos en Extremadura, en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, por supuesto en Aragón, y aquí en Madrid merece especial atención la banda Para Siempre. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame. Esto que están escuchando es una actuación en directo de Para Siempre, homenaje Héroes del Silencio. Fue el pasado mes de octubre en la Sala Changó de Madrid. Ellos son Bruno Menéndez, vocalista y guitarra rítmica, Víctor Gras a la guitarra, Víctor Bencomo al bajo y César Santana a la batería. Este pasado mes de febrero han actuado en Málaga, en Murcia y en Valencia, acompañados por Alan Boguslavski, el californiano, que fue guitarrista de Héroes del Silencio entre el 93 y el 96. Y esto que escuchamos es, como les decimos, el pasado mes de octubre con motivo del Día H, es decir, el Día Mundial de Homenaje a Héroes del Silencio, que se celebra cada año el tercer sábado de octubre. Actuaron aquí, en Madrid, en la Sala Changó, acompañados por el mismísimo Pedro Andreu, batería de los legendarios músicos originales de Héroes. Cerraban así un año 2023 en el que ofrecieron conciertos en Ponferrada, Lugo, Castellón, Valencia, Alcalá de Henares, Lorca, Murcia, Leganés, Arganda del Rey, Almazán, Santander, La Coruña y doblete en Madrid, en la Sala El Sol y en el Honky Tonk. Saludamos ya a Bruno Menéndez. Bruce, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Víctor Bencomo, Benco, buenas noches. Víctor Gras, Gras.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y César Santana, César, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, chicos, decidme, ¿por qué Héroes del Silencio?
¿Por qué no?
Buena respuesta, ¿por qué no?
Nada, bueno, es que tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Son los mejores y... La verdad que es muy divertido tocar sus temas.
Vale, está bien. ¿Por qué los mejores?
Bueno, ahí está un poco todo lo que hicieron, ¿no? Su recorrido, en tan poco tiempo todo lo que consiguieron, el alcance que tuvieron. No sé si los mejores, pero si no lo son, poco le queda.
Algo habría. ¿Qué tenía HDS para convertirse en la banda más mítica que ha dado el rock español?
Yo creo que fue totalmente diferente toda la propuesta que sacaron en ese momento. Fue bastante revolucionario, ¿no? En cuanto a sonido, en cuanto a melodía, en composición. Yo creo que era algo muy diferente y marcó un hito en la época, ¿no? Hasta estos días, a tal punto de que todavía se celebra un Día Internacional de ellos. Entonces creo que marcaron mucha diferencia y fueron trascendentales.
¿Cómo definiríais el tipo de música que hacía Héroes?
Uf, es que también el tema de siempre de la polémica de que no son rock, no son rock. Hay ciertas canciones que sí pueden considerarse muy rockeras, pero creo que es una música mucho más profunda, quizás. No sé si a veces sigo sintiendo, se me pone la piel de gallina cuando oigo ciertas canciones, entonces yo diría pues que es un, no sé, un estilo de rock muy profundo, aunque también es verdad que el paso de cada disco ha ido variando un poco y progresando la banda, pero hay algunos que nos gusta más, por ejemplo, los últimos discos, y cada disco tiene su un poco su proyecto. El primero quizá más popero, pero luego ya el Sendero es tal, pero el Espíritu del Vino, que en mi caso y en el de muchos es mi favorito, muy personal. No sé, yo creo que es un rock con mucha armonía, con mucho cariño, muchas melodías, muy, muy trabajado realmente.
Hay bandas que destacan por la calidad de la ejecución musical del grupo, hay otras que por la profundidad de las letras. En el caso de Héroes, ¿por dónde tiraríais más? ¿O es un grupo en el que se da esa extraña simbiosis en el que ambas cosas, unas letras muy especiales, muy enigmáticas, acompañadas de una ejecución musical realmente magistral? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que es un cóctel de todo lo que has dicho. O sea, había una profundidad de letras y luego una profundidad de composición, ¿no? Y yo creo que es una combinación de todo que te vuela la cabeza. A mí personalmente vuela la cabeza muchas cosas.
Uh-huh. Contadme, ¿por qué desapareció Héroes del Silencio con el gran éxito que habían cosechado?
Bueno, yo creo que al final, como bien has contado al principio, en 12 años fue demasiado intenso, yo creo. Fue y más, bueno, empezaron en el 84, pero cuando, si no me equivoco, El Mar No Cesa, que salió en el 88-89. O sea, que al final la vida donde ya estaban más posicionados y más todo fue 5 o 6 años de no parar de tocar, de no parar de girar por Europa, por Latinoamérica. Al final eso desgasta mucho. Luego uno quería hacer una cosa, otro quería hacer otra. Aparentemente yo creo que fue un poco de desgaste y un poco de cara de cada uno querer tirar por un lado.
¿Eso es la condena de todas las bandas musicales? ¿Acaban peleándose sus integrantes por el motivo que sea? No sé si por vanidad, por desgaste, como decía Bruce, o por qué motivo.
Quizá mientras más éxito, perdón, más probable es que se acaban quemando. La carretera es muy dura y nosotros a nuestro nivel ya lo sentimos a veces. Menos mal que nos llevamos muy bien, estamos
de momento.
Pero debe ser duro a esos niveles ya también, a esos niveles que es muy intenso también, desgasta mucho y si cada uno empieza a tirar hacia un lado, pero bueno, la verdad es que siempre ha sido difícil.
César.
Yo opino lo mismo, las bandas son como, al fin y al cabo, como los matrimonios, ¿no? Se desgastan.
Con el uso se desgastan.
Totalmente, entonces hay que mantener la cosa como muy, muy cuidada y jolín, somos personas, tenemos vida, aparte de esto, ¿no? Y entonces pues hay veces que cuesta. Luego te subes a la furgo y empiezas a montar y tocas y se te olvida todo. Pero yo creo que a esta gente les pasó lo que estaban diciendo mis compañeros, y aparte que, bueno, no olvidemos que son los Héroes del Silencio y, bueno, esas cabezas tan creativas, yo creo que cada uno tiró un poco para un lado.
Pero cuesta administrar las vanidades. El que está tocando la batería ve que a lo mejor el aplauso se lo lleva el vocalista, el que está con la guitarra, que está marcando el ritmo de esa canción, cree que efectivamente le quita el protagonismo. El bajo cree que hace un papel. Y hay unas ciertas rencillas entre ellos que empiezan muy bien haciendo un trabajo en equipo de música, pero al final es como si el aplauso y el protagonismo fuera para otro. ¿Acaba pasando factura eso?
Yo creo que hay que tener claro el puesto que tiene cada uno. O sea, es verdad que a veces es complicado, ¿no? Porque, como bien dices, al final, yo, por ejemplo, que soy el cantante, que soy el frontman, ¿no? Claro, cualquiera diría, no, pues es que es, por ejemplo, Bruno y su banda. No, es que somos para siempre. Y yo doy la cara de cantar, de comunicarme con la gente, pero si no es por el resto, no hay Bruno, ni hay nada. Es para siempre. Y si no está Benko, si no está Gras, si no está César el viejito en la batería, no hay manera. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que todo es más fácil.
¿Y puede que les pasara algo parecido a Bunbury y los suyos? Que llega un momento en el que cada uno se cree que tiene más importancia de la que cree recibir dentro del grupo y optan por hacer carreras separadas, individuales.
No lo sé, yo creo que es algo personal, que cada uno lo vive de una manera. Lo que tú dices, a ver, los egos son muy peligrosos, ¿no? Pero aquí influyen muchas cosas. Como decía Gras, yo creo que la carretera, la convivencia, porque al final, quieras o no, vives con estas personas. Y una mínima discusión, una mínima tontería, se hace un cráter, ¿sabes? En tantos kilómetros. Y yo no sé si ellos pecaron de esto o no, la verdad. Pero es que es algo personal. Yo creo que es cada uno como lo viva, aunque muchas bandas han muerto por esto. O sea, podemos hablar de muchas bandas.
Bueno, hasta los Beatles, si queréis, nos remontamos.
O sea, sí, total. Sí. También es verdad que mejor, en mi opinión, que se corte algo y quede bonito todo ese legado, a muchas veces que siguen tirando del hilo, como pasa a muchas bandas, queriendo coger a otros componentes, cambiando el estilo tal, y de repente dices, esto no tiene nada que ver con lo que era al principio. En mi opinión, creo que a veces es mejor, si se decide, que cada uno siga por su lado, no coger la marca o su propia banda de Héroes del Silencio y transformarla en un circo o otra cosa que no es. Yo eso lo respeto también.
Bueno, el caso es que se separaron, pero nos hicieron un regalo en esa gira del 2007.
Cierto.
Hoy en día, cada vez que entrevistan a Bunbury, le preguntan lo mismo, ¿no? Que para cuándo otra vez. Y él ya parece un poco harto de repetir que de momento no tiene ninguna intención. ¿A vosotros os gustaría que hubiera un nuevo 2007 2.0?
Sí, hombre. A mí sí.
¿Por qué no? Claro.
Mm-hmm. ¿Os gustaría verles actuar juntos de nuevo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bruce, ¿tú cuando te subes al escenario, eres Bruce o eres Bunbury?
Bruce Bury.
soy Bruce. O sea, Bruce que coge muchas cosas de Bunbury. Porque también hay otra cosa, o sea, yo soy Bruno, pero desde que empecé Para Siempre, los chicos me llaman Bruce. Entonces es como que un poco el personaje de Para Siempre es Bruce. Y Bruce, obvio, coge muchas cosas de Bunbury, de los conciertos, de... Pero bueno, es una mezcla, es un híbrido.
¿Y Benko es Benko o es Cardiel?
Yo soy Benko, que interpreta lo que hizo Cardiel.
Bueno.
creo que siempre ponemos un poco de personalidad a cada uno en el instrumento. El instrumento yo lo veo como una parte de ti. Y quiera o no, por más que lo haga igual a Cardiel, siempre hay algo de Benko. Siempre, en la interpretación, ¿no? Entonces, a ver, yo no me considero que sea Cardiel, pero sí que interpreto mucho lo que él hizo y encantadísimo.
¿Gras o es Juan Valdivia?
Gras. Ya ahora, ya a estas alturas, pues ya son varios años, pero yo al principio pues copiaba, era además muy de academia, de estudio, yo me mamaba los discos, digo, voy a sacarlo tal cual, pero reconozco que con el tiempo he ido haciendo una variación, que a veces meto mi propio estilo, a veces incluso llevar las dos guitarras, pues uso muchas cuerdas al aire o cosas que rellenen tal, y al final lo que es musicalmente se ha convertido en Gras, pero con todos mis respetos, y tampoco voy a hacer, no sé, con todo el respeto a Valdivia y a las melodías y armonías, que la verdad es que es uno de los que más me han enseñado o inculcado ahí tocar la guitarra de ese modo. Así que digamos que es Gras con todo el respeto a Valdivia.
Para César la pregunta es más complicada. Porque tú, viejito, sí te has levantado de tu asiento para dejárselo a Pedro Andreu.
Y tanto. Y con todo el gusto del mundo, claro que sí.
Porque cuando estás con los palillos y las baquetas, ¿quién eres?
El viejito.
¿Y sí, qué viejito. Sensación da levantarte de tu banqueta para cedérsela al hombre al que sigues, no sé si utilizar la expresión, imitas o homenajeas cada vez que actúas?
Honor.
Ajá. ¿Cómo es Pedro Andreu en corto?
Es que ya hemos tenido la suerte de girar bastante con él, por circunstancias en el tiempo, no solamente en Para Siempre, pero es un tipo bastante normal. O sea, a mí cuando estoy hablando, pues hablamos de cosas tan terrenales como... Eso sí, cuando entramos en el tema de la batería, ya empiezo yo, muchacho, ¿y esto cómo va? A ver, ¿pero cómo haces esto, viejito? Que le habla así como un poco tal... Pero esto no va aquí, esto va en el ride y tal. Y así, ah, me cago en la leche. Yo llevo un montón de tiempo haciéndola así. ¿Y cómo no me dices nada? Mándame un WhatsApp, coño. ¿Sabes? Entonces, la verdad es que es un tipo bastante cercano, es muy normal. Y es Pedro Andreu. ¿Sabes? Yo la primera
es
vez.
Es un que... compañero más, pero trabajando sí, con él, total. ¿Te das cuenta de que es un auténtico maestro de lo suyo?
Sí, por supuesto. Por supuesto, de lo suyo y de todo lo que hizo, todo ese legado. Yo, de hecho, al igual que mis compañeros. Yo no puedo clavar exactamente todo lo que hizo Pedro Andreu. De hecho, yo le imprimo parte de mí, esa parte de César, que siempre es para tratar de enriquecerlo o apoyarlo o lo que sea, ¿no? Hasta incluso, si me permites la expresión, hasta un poco actualizarlo a nuestra forma de interpretar, ¿no? Yo hay bombos que meto que no van en el tema, pero sé que apoyo a mi compañero Gras cuando está soleando. O a Bruno le acentúo, o con el viejito Benco también, ¿no? Entonces, al final lo que haces es tratar de enriquecer porque estás interpretando con una banda aquellos temas. Y,
bueno. ¿Y los demás tenéis la sensación de que claváis a vuestros alter egos o que les interpretáis? ¿Qué estáis haciendo con los originales? Con perdón, no quiero decir que vosotros seáis falsos, ¿no?
No, por supuesto.
Sinceramente, bueno, no creo que no intentamos... imitar exactamente todo, como te digo, además muchas veces creo que los cuatro tenemos muchísimo feeling, nosotros ya nos conocíamos de antes, pero entró Bruce y fue como la pieza clave en puzzle de cuatro piezas que creo que, te lo digo ahora porque están ellos delante, no, pero que encajan a la perfección, de verdad, hay mucho buen rollo y ese es el, bueno, en mi opinión el mayor secreto es ese, que nos llevamos muy bien, que somos, considero que somos muy humildes, somos muy amigos y eso hace que luego... Tocando realmente, tenemos nuestro propio estilo dentro de lo que es Héroes, pero no ha habido una sola persona que haya venido a vernos y haya salido diciendo, pues a mí y tal. O sea, a la gente al final, si cierra los ojos, va a escuchar algo muy bonito. Y no sé, no me atrevo a decir va a escuchar Héroes, porque tampoco quiero respetarlo, pero le va a gustar, siempre le va a gustar.
Está claro que vosotros admiráis a Héroes del Silencio. Pero algunos de sus componentes con los que habéis tenido ocasión de tocar, ¿ellos os admiran a vosotros, os respetan? ¿Cómo creéis que os miran ellos a vosotros?
Yo siento, cuando hemos tocado con Pedro ahora en febrero con Alan, sí que siento mucho respeto por su parte. Y eso, viniendo de ellos, es algo tremendo. Admiración, es que al final, bueno, son sus temas, entonces es un poco, pero bueno, sí que puede ser que admiren las ganas que le ponemos, eso sí, o sea, por ganas y por querer hacerlo bien no va a ser, y eso sí que lo transmiten y transmiten el buen rollo y el cariño hacia cómo interpretamos los temas que ellos en su momento interpretaron también, claro.
Y ganas también las que pone vuestro público. Vamos a escuchar qué es lo que ocurre en vuestros conciertos cada vez que arrancáis con los temas más emblemáticos de la banda. Bueno, ya sabemos que los seguidores de una banda se saben al dedillo todas las letras de las canciones de sus ídolos. Pero es que en vuestro caso os podéis echar en el sofá, poner el micrófono y dejar que el público os haga el trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Solo falta que se suban al escenario con vosotros.
Pero también tiene un poco de trampa porque estás entre dos tierras. Entre dos tierras es... si no canta la gente con Entre dos tierras, entonces mejor coger y marcharse.
porque no se está haciendo algo bien. Entre dos tierras es...
Es el gran himno, legendario.
Efectivamente, uh-huh. Es el himno de los héroes.
Benko, tú dices que la batería es el corazón que bombea, el bajo es la presión arterial. Son elementos básicos para el funcionamiento del cuerpo, porque eso es una banda, ¿no? Un cuerpo sí. Que funciona acompasado, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Eso no sé de dónde lo dije, pero...
Pero lo dijiste.
Pero lo dije, sí. El bajo en la batería es como la presión arterial del cuerpo, sí. A ver, si no estamos unidos, si no estamos arraigados ahí, el bajo y la batería, pues al final... Es un batiburrillo, somos la base, ¿no?, de la banda. Y es primordial que estemos ahí, el antiaéreo fuerte, ¿no? Y ya luego los demás pueden hacer lo que quieran, que nosotros atrás mantenemos ahí la fortaleza.
¿Es fácil acompasarse, asumir cada uno de vosotros ese rol que tenéis en ese ejército musical que componéis, cada uno en su posición?
En nuestra ocasión, yo... No tengo problema, vamos, nunca he tenido problema desde el primer día, además, con Benko. Mm. Hay gente con la que no conectas.
Sí.
Hay gente con la que no empastas. Uh-huh. Y puede ser el mejor bajista del mundo, visto desde mis tambores, pero...
Y el mejor batera del mundo. Pero,
exacto.
Y lo tengo que perseguir, ¿sabes? Cuando claro. Te toca un batera que le tienes que perseguir todo el rato, o él te persigue a ti, yo normalmente me tengo que ir más al bombo. O sea, mis pegadas siempre tienen que ir al bombo, entonces para mí es perseguirlo, ¿sabes? Como, ¿pero por dónde va? Tal, entonces me ha llegado a pasar también. Y dice, joder, tío, ¿cómo cojo esto? Pero con César nunca, o sea, entonces eso hace más fluido todo. Porque no lo estoy persiguiendo, sino que lo estamos sintiendo. Y ya llega un punto en que a veces él hace algo que ni nos miramos y sale, ¡pum! Y después nos sonreímos porque decimos, ah, salió como lo estábamos pensando, sin mirarnos. Entonces... Es como una conexión muy bonita cuando se logra eso batería abajo.
¿Qué porcentaje hay de ensayo entre vosotros y de improvisación en esos conciertos? ¿Se producen esas morcillas, como diríamos en términos teatrales, y los demás tenéis que seguir la nueva situación creada, o cómo va?
Yo creo que no, yo creo que eso ya luego sale natural. O sea, porque como te digo, si la base está fundamentada, ya luego el resto fluye, ¿sabes? Entonces es como muy natural. Si él y yo en este caso es muy, muy complicado improvisar, como tú lo dices, porque estamos haciendo temas que tienen que sonar tal cual, ¿no? Pero en algún momento sí que hemos improvisado en una prueba de sonido o en el ensayo o tal, y iba fluyendo, o sea, no tienes que mirar a los demás para que vean, porque ya los cimientos están, ¿sabes? Y ya el resto, pues, camina solo.
Nos acompaña la banda Para Siempre, homenaje a Héroes del Silencio. Está integrada por Bruno Menéndez, Víctor Gras, Víctor Bencomo y César Santana. Vamos a hacer una pequeña pausa para que se preparen, porque les vamos a pedir que toquen algo aquí y ahora en la radio. No es un concierto en directo y no tenemos batería, no nos la hemos traído, pero algo se nos ocurrirá. Vamos a ver qué sale. Ahora mismo lo comprobamos.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Al cumplirse 40 años desde el nacimiento de la banda Héroes del Silencio y cuando han pasado casi dos décadas de su último concierto, recordamos a ese legendario grupo que sigue levantando pasiones entre sus seguidores. Y lo hacemos con Para Siempre, homenaje a Héroes del Silencio. Ellos son Bruce, Benko, Gras y César. Y aquí y ahora, en los estudios de Onda Madrid, les vamos a pedir que nos hagan una actuación en directo. Chicos, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, tocamos y que se lleven la sorpresa.
Venga, si nuestros oyentes son seguidores de Héroes del Silencio, quizás sepan identificar cuál es este tema.
He oído que la noche es toda magia. Creí que un duende soñar, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. No me arrepiento de lo de ayer. Sé, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Se hacen cortas, pasan rápidas las horas, y este cuarto no para de menguar. Tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Y no me arrepiento de lo de ayer. Sé, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. No, de tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar.
Maldito duende, para siempre. Una de las canciones también emblemáticas. Bueno, ¿cuál de ellas no lo es, no?
Efectivamente.
Me imagino. Hombre, Entre dos tierras es el gran himno legendario que se piden en todas las actuaciones. Lógicamente eso es inevitable. Pero luego, ¿cuáles otras canciones de Héroes de Silencio son aquellas infalibles?
Sirena Varada, diría yo.
Maldito duende también, claro.
Este sí. Maldito duende, sí. Sin duda.
Oración. Sí.
Chispa adecuada, la chispa.
Pero luego, por ejemplo, canciones a lo mejor un poquito más, no voy a decir inéditas, ¿no? Pero que no están en ese primer escalón como estas que hemos dicho. Yo creo que canciones que disfruta mucho la gente, bueno, has dicho Oración, Flor de Loto gusta mucho a la gente, Avalancha.
Opio gusta mucho también.
Deshacer el mundo, dicho, ¿no?
Sí. Yo Deshacer la pondría en el primer escalón. Pero bueno, eso ya son gustos.
¿Son quizá canciones algo más desconocidas para el gran público y solamente aptas para los muy, muy seguidores de HDS?
Bueno, estas que hemos dicho yo creo que no son desconocidas, pero sí que están a lo mejor un peldaño por debajo porque al final Entre dos tierras es que es muy, 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 muy importante en lo que es la historia de Héroes. O sea, tú ves las reacciones de la gente con el resto de canciones, y luego van gustos también. A mí Oración, personalmente, me encanta. Y te haces ese primer punteo de Oración y la gente lo disfruta. Pero cuando suena Entre dos tierras, la gente se vuelve loca.
Pero sí creo que hay temas que son un poco más...
Para los muy cafeteros.
Para los muy fans, sí. Hay temas que son un poco más... De hecho, a veces lo vemos reflejado en el repertorio. El mismo repertorio que te funciona en Madrid, no lo llevamos a otra ciudad. Varía un poco, ¿no? Ya luego tienes que saber un poco también a dónde vas, cuál es el ring donde vas a
pelear. ¿Y cuál es la táctica que utilizáis para planificar eso? ¿Cómo sabéis que en Sevilla esto sí, en Cádiz aquello no, en Barcelona,
Madrid?
Yo creo
que el tiempo y la experiencia lo vas viendo sobre la marcha. O sea, vas viendo la reacción del público. Quizás pones un tema y dices, quizás la próxima vez que vengamos lo pensamos, ya no lo llevas como prioridad, ¿no? Pero yo creo que eso te lo da la experiencia y el tiempo.
¿Tan diferentes son unos temas de otros?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, además hay algunos que son antagónicos, ¿sabes? Aunque todos tienen ese denominador común, pero hay temas que... No sé, a mí hay temas, no voy a decir cuáles, pero hay temas que a mí me cuesta fumármelos, ¿no? O sea, en la batería, quiero decir. No porque estén mal ni porque sean feos. A lo mejor los heroicos me cogen y me cuelgan ahora, pero las cosas, hablando musicalmente, hay temas que son especialmente duros de hacer, ¿no?
También
y
hay gusto. Que,
claro, también hay gusto.
Unas estructuras complejas. No es lo típico de... O sea, hay estructuras complejas que si no... Bueno, si no las tocas de verdad, de corazón, que las sientes, puede salir ahí un destrozo. Tenemos canciones, por ejemplo, La Espuma de Venus, que nos gusta mucho y la solemos hacer. O Babel, que es un poco extraña, ¿no? Pero las tocamos todas, al final nos gusta. Y según veamos al público.
Pero me reconoceréis que existe un sonido Héroes.
Sí.
Si me ponéis una canción que yo no conozco de nada, probablemente acertaré. No sé cuál es, no la he oído en mi vida, pero es de Héroes del Silencio porque suena a Héroes. ¿Es así?
Sí.
Sí.
Todas tienen la misma... personalidad, creo yo. Por muy compleja o no compleja que sea musicalmente, tienen la personalidad heroica, como solemos decir.
Total.
Y si os escucho a vosotros, ¿escucho el sonido héroes o el sonido para siempre?
Aquí todos callados, ¿eh?
Yo creo que escuchas el sonido de héroes, porque al final es lo que se busca interpretar, ¿no? Pero como dijimos al principio, al final damos un poquito nuestra personalidad, por así llamarlo. Así que escuchas héroes con un poco de nuestra esencia.
Bueno, pues vamos a escuchar a héroes. ¿Quieren ustedes escucharles en directo? Pues podrán probar, por ejemplo, el próximo 3 de mayo en Sevilla. A ver, repasamos la gira que tenéis prevista. Sí. 3 de mayo en Sevilla vais a estar, ¿sí?
3 de mayo Sevilla, 4 de mayo bajamos a Cádiz.
Cádiz.
Luego aquí en Madrid estaremos el 17 de mayo en Torremocha del Jarama.
17 de mayo en Torremocha del Jarama, perfecto.
Si alguno se quiere pasar de aquí de Madrid.
Bien.
Y 24 de mayo estaremos en Zamora y 25 en Salamanca.
Y 25 en Salamanca. Bueno, tenemos una gira prevista por delante. Esperamos que el próximo verano también sean muchos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que quieran obsequiar a los vecinos de sus municipios con una actuación de para siempre, ¿no?
Nosotros encantados.
Ojalá. Esto está creciendo además y hay fechas por confirmar que todavía quedan. En las redes sociales lo tenemos todo muy... muy previsto.
Para conocer vuestro calendario, saber dónde vais a estar.
Exacto.
Pero bueno, que si nos está escuchando algún alcalde de la Comunidad de Madrid, aún está a tiempo de que le hagáis un hueco, ¿no?
Está tiempo, claro, está tiempo.
Para las fiestas de este verano. Bueno, pues quizá el mejor modo de convencerles es pedirles que vuelváis a coger vuestras guitarras, porque, no sé, creo que ha llegado el momento de que nos obsequéis con algún otro tema. Hemos escuchado Maldito Duende. ¿Cuál podría ser un nuevo obsequio para tocar aquí y ahora en directo en la radio?
Decide, Bruce.
Bueno, pues ahora vamos a hacer La Chispa Adecuada.
La Chispa Adecuada. Vamos con ella.
Palabras fueron avispas, las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso, entre sabe a pan la catedral que es tu cuerpo. Eras verano y tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. La chispa adecuada. a veces propio, siempre ajena, blanca es su herma resbalando y por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, y qué más da si miramos la luna como llaman a la eternidad de la ausencia. No se distingue de besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. La chispa adecuada, sí. La chispa adecuada, sí.
La chispa adecuada. Bueno, Para siempre existe como homenaje a Héroes del Silencio, pero para Bruno, para Víctor, para el otro Víctor, para César, ¿hay otras referencias musicales en el mundo? ¿Cuáles son? No solamente Héroes del Silencio, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, claro, pero a nadie se le ocurre cuál.
Bueno, yo personalmente, yo lo digo siempre, mi top en español, en castellano, ¿no? Es Héroes y Bunbury, pero luego yo, por ejemplo, me voy mucho al grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Foo Fighters, sonidos muy de sí. Rock duro, yo, Metallica también.
Yo me iría más Metallica, de si hablo en español, puedo irme a Soda Stereo, Héroes del Silencio. Me gusta mucho el rock de los 80, me gusta mucho Scorpion, Bon Jovi, Europe, White Snake. Me gusta mucho ese rollo, pero luego también tengo un corazoncito metalero, entonces me gusta mucho Dragon Force, que es un poco más cosas más fuertes. Podría mencionar Angra, o sea, tengo como mi porción ahí de muy pesado a veces.
Veo que tenéis sangre de heavy metal, pero corazón de balada, ¿no? Me da la impresión.
Sí, los que llevan el pelo largo.
No. Va a ser eso. Vamos a la parte capilar diferente.
A mí... A ver, yo me crié mucho, que a mi padre se lo agradezco, porque me ponía muchísimos vinilos y viajábamos mucho y siempre escuchaba pues Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, los Polis, desde Supertramp, de todo. O sea, muchísimas bandas que siempre...
La sacra música de los 80.
Siempre, siempre, la verdad. Y hoy día es un poco triste a veces que al chavalillo o algo le digo, pero esto, ¿no conoces esta banda? No. Y luego le pones un tema y dice, ah, sí, esta lo he oído. Pero yo me he criado mucho con eso también. Y bueno, comparto sus gustos también, pero es verdad que mis influencias van un poco por esto también. O ya guitarristas un poco más Santana, o no sé, otro tipo de guitarristas, Steve Ray Vaughan, me encanta. Los que me enseñaban en la academia también mucho. Grandísimos guitarristas. Hay tantas bandas también, o había casi más ahora. Pero bueno, pues por ahí va a mi gusto.
Ese tono nostálgico, César.
A ver, yo soy el más viejito de todos y yo tuve la suerte de coger todas esas épocas, ¿no? Yo crecí con los 80 y todo lo que han dicho... A Dragon Force no llego.
Dragon Ball.
A Dragon Force.
No eres tan heavy.
No, lo que pasa es que después me escucho un tema y de hecho lo ponen en la furgo, que hay veces que le digo, chacho, me deja ataque nervio que tiene el muchacho. Entonces, claro. Pero la verdad es que he crecido, yo con 12 años escuchaba el Back in Black y el The Number of the Beast de Iron Maiden. Entonces, a partir de ahí, ACDC, los Maiden, luego ya todos los ochenteros, Supertramp, no sé, tuve una época hasta que me gustaba hasta Miguel Bosé en aquellos años con Sevilla. O sea, entonces la verdad es que el abanico es tan amplio, Por los 90 sí era más grunchero y me encanta el grunge y Foo Fighters es mi... Sí. Y la verdad es que escucho de todo, o sea, escucho de todo, lo que esté bien hecho.
Yo creo que no somos cerrados a un género, ¿no? Es decir, somos rockeros, solo escucho rock. No, o sea, estamos abiertos a muchas cosas y ya cuando tocas, que tocas con muchas bandas, pues te ves obligado a veces a tocar de todo. Entonces aprendes, conoces bandas, conoces grupos, conoces estilos. Y bueno, como dice César, es un abanico que tenemos a veces, pero tenemos nuestro favorito, ¿no? Nuestro corazoncito ahí, claro, con el rock.
Les encanta cuando les pongo rancheras. O sea, sí,
también. Hombre, también.
Las rancheras me gustan, por ejemplo.
Sí, claro. Sí,
verdad.
El folclore mexicano, y desde aquí, bueno, aprovechamos, mandamos un saludo a nuestro hermano Alan Bouzlavsky, nacido en California, pero él es
mexicano. Mexicano, efectivamente.
Y no, sí que nos gusta mucho el folclore mexicano.
Sí.
No, rancheras sí, rancheras somos de rancheras.
Y
el balacero.
Pregunta trampa, ¿qué opinión os merece la música de hoy en día?
Uf. O sea, la chon, va a contestar chon, Benko, chon, creo.
Chon. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
Depende de cómo salgáis o no de la trampa.
Bueno, hay cosas buenas, también.
Hay cosas buenas,
sí,
pero,
¿quién ha dicho que iba a ser mala la respuesta?
Estaba intentando...
Estás tratando de rescatar algo, exacto, aunque no sabes bien qué.
Bueno, es que no... Claro, yo creo que según has hecho la pregunta, nos la hemos llevado todos a la música esta...
A la urbana.
Comercial, urbana que hay ahora.
Sí. Al reggaetón, sí, hablemos claro.
Sí, exacto.
Que no va con nosotros. Yo creo que voy a hablar por los cuatro. Yo creo que no nos gusta nada.
Cero.
Pero bueno, oye, al final esto es como todo, ¿no? En cada época tiene su música comercial. Hace 20 años, en comienzos de los 2000, cuando llegaba el verano, ¿no? Y salía el disco del verano y había canciones también de este estilo. Y ahora las comparas y dices, joder, es que esa música comercial... Comparado con lo de ahora, parecía el Quijote escrito por los mejores.
Quizás estamos en una era un poco superficial ahora, pero la música. Muy
como dice nuestro técnico Nacho Cerezo, es música que tiene fecha de caducidad.
Todo es de usar y tirar.
Sí,
efectivamente. Todo. Dentro de 20 años habrá otro reggaetón nuevo y otra música comercial nueva, pero lo que sí que seguro aguanta, pues ahora que hablamos de los héroes seguirán. Seguirán los Beatles, seguirá Metallica y eso es lo
y
que
y muchas
cuenta.
Bandas nuevas, ¿eh? Hay muchísimas bandas nuevas. Yo descubro muchas bandas de rock nuevas que a veces lo hemos hablado también y me da mucha tristeza que no se les dé palabra, ¿no? Que no se les dé
el apoyo visualización.
Que quizás necesitan y creo que es necesario. Dirás, ah, pero es que tú tocas en un homenaje a héroes, ya, pero vamos a bolos, compramos entradas, vamos a conciertos y apoyamos a bandas, ¿sabes? Y creo que necesitan muchas bandas que suenan muy bien, que las escucho, mucho más apoyo y visualización que lo de siempre.
Bueno, también dice Nacho que hacen falta más músicos y menos cajas de ritmo.
También.
Sí. A César le podemos sustituir por un USB ahora mismo, con una batería, sí.
Pero... O sea, es el más viejito, por tanto el más sabio y le queréis sustituir.
Sí, yo me meto mucho con él.
No, la efebocracia no nos va a conducir a
nada. Me quieren mucho.
Para nada.
Me quieren mucho.
Bueno, puede que ustedes hayan escuchado canciones de Héroes del Silencio, pero lo que han escuchado ha sido Para Siempre, homenaje a Héroes del Silencio. Cuatro músicos muy profesionales, como la Copa de un Pino, a los que... apasiona la música de Héroes del Silencio, pero no solamente esa, y a los que les encanta trabajar juntos para trasladar esas vibraciones a toda la gente que les quiera escuchar. Ellos son Bruno Menéndez, Víctor Bencomo, Víctor Gras y César Santana. Señores, gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Os deseamos muchísimo éxito. Esperamos este verano a ver si hay suerte y os vemos actuar en las fiestas mayores de diversas localidades madrileñas, aparte de todo el calendario de gira que tenéis.
Que así sea.
Que
y que sigáis con Para Siempre.
Estáis invitados cuando queráis.
Porque Héroes del Silencio están ahí, ya lo saben. La leyenda continúa.
Siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido. El silencio
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae la obra completa de François Villon, uno de los más destacados autores franceses de poesía medieval. Poco conocemos de su vida, salvo que nació en la pobreza en París en 1431, sus dos grandes obras, El legado y Testamento, y sus expedientes judiciales, ya que tuvo una intensa actividad delictiva. Todo un personaje que transforma el verso caballeresco en un acento de vagabundos y delincuentes. David Felipe, cuéntanos.
¿Cómo estáis, querido Javier y amigos de Hoy es el Día? Os traigo una doble lectura. Digo doble porque el libro lo ha traducido una persona a la que admiro y sigo mucho, Vicente Monroy, que es un maravilloso programador de cine en la Cinemateca, en Matadero, Madrid, pero es un excelente escritor. Los Alpes Marítimos es una de las novelas que más me ha apasionado, una Bildungsroman de un joven que explora la vida en ese momento justo en que media entre la universidad y el primer empleo. Lo publicó en Lengua de Trapo, una maravillosa editorial. Y Contra la cinefilia, que es un alegato lleno de humor y de ironía y de pasión también por el cine. Esto lo publicó en Clave Intelectual. Bueno, la sorpresa ha sido que en Alba Editorial, una de las editoriales más prestigiosas de la gran literatura, de la que a mí me gusta y a nuestros oyentes, ha publicado la obra completa del maravilloso François Villon, a la que acompaña de otros poetas medievales. Estamos hablando, fíjense, en el caso de François Villon, de 1431 a 1484, que hasta el momento venía siendo definido como, en los manuales de estilo, como perezoso, libertino y aventurero, cuyas composiciones, no obstante, siempre decía el sabio, están llenas de pensamientos delicados y melancólicos, mezclados no pocas veces con groserías. Cultivó exclusivamente la balada y en este género produjo verdaderas obras maestras que se distinguen por la concisión del estilo, vigor y originalidad. Y Vicente Monroy, ni corto ni perezoso, además de ser un excelente escritor, un maravilloso cinéfilo, se atreve con François Villon, con la etapa de transición, además, de la poesía francesa, con Alain Chartier, con Christine de Pizan, con Charles d'Orléans, con Jean Reynier, en fin, todos esos prolegómenos que preceden a esa gran edad de oro renacentista de François Villon, o de tardo medieval, donde, bueno, pues encontramos el testamento con balada de las mujeres de antaño, de los hombres de antaño, balada en antigua lengua francesa, balada para Jean Coctard, episodios muy personales de la vida de François Villon que arrojan mucha luz sobre este poeta al que rodea
mucho misterio, un poeta muy desconocido, cuya biografía entre luces y sombras pues se mueve entre la pobreza, entre la Universidad de París, el asalto incluso a una capilla en 1456, la cárcel, y allí en la cárcel es uno de los poetas que escriben entre rejas, entre barrotes, pues en este caso la obra maestra que es El Testamento, como os acabo de decir, y bueno, pues al final fue desterrado en 1463 y nunca se volvió, dice Vicente Monroy, a saber de él. Para Vicente Monroy, la vida y la obra de François Villon se entretejen y se retroalimentan, desdibujando y confundiendo deliberadamente los límites que las separan en un delirio exhibicionista. Considera Monroy pues que la barrera entre lo personal y lo universal se desdibuja y que cada intimidad es susceptible de tratarse como un problema general de la existencia humana para ofrecer una lección al lector sobre los grandes temas líricos. La identidad del poeta no se define, dice Monroy, la identidad de François Villon a través de la contemplación, sino de la acción en una interminable huida hacia adelante que le lleva a enredarse en los distintos ambientes de la sociedad de su tiempo. Por ejemplo, para que veamos una de las muestras del arte de François Villon, dice, así principia, El Legado. En el año 456, yo, François Villon, estudiante, en pleno uso de mis facultades, creyendo firme y libremente que hay que pensar antes de actuar, como recomienda Vegecio, gran consejero y sabio romano, o acabaremos lamentándolo, en la fecha ya mencionada, en Navidad, la estación muerta, cuando los lobos comen viento y es preferible quedarse en casa al calor del fuego porque hace frío, sentí deseos de derribar la cárcel de amor ardiente que me rompía el corazón. François Villon, obra completa y otros poetas medievales, traducción e introducción de Vicente Monroy en Colección Alba de Poesía. Un abrazo.
Gracias, David Felipe Arranz. Más que recomendable la poesía canalla de François Villon. Y bueno, ya estamos en primavera. Lo estamos oficialmente desde las 4 de la madrugada del pasado miércoles. Y para dar la bienvenida a la primavera, vamos a cerrar el programa de hoy con una canción que muchos consideran como un himno oficial de la llegada de esta estación. Se trata de Here Comes the Sun, tema compuesto por George Harrison para el álbum Abbey Road de los Beatles en 1969. Harrison estaba pasando unos días en casa de su amigo Eric Clapton en Surrey, Inglaterra, y ahí, paseando por el jardín, vio amanecer con la salida del sol en el primer día de la primavera. Fue así como nació Here Comes the Sun. Con esta melodía les dejamos. Nos despedimos hasta pasado mañana, Viernes Santo, en que les acompañaremos a nuestra hora habitual a las 11 de la noche para hablarles de una fecha tan especial como esa. Hoy, de manera excepcional, les hemos acompañado siendo miércoles. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, y entre los micrófonos, Javier Algarra.